Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos en este Chile efervescente. Comenzamos con Palestina por siempre. Hablar en este programa de derechos humanos de la necesaria libertad del pueblo palestino. Lo hacemos el día domingo desde las 9 de la mañana. Camila, querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire, la sincronización técnica. Nuestro primer invitado es un tremendo orgullo, así lo siento yo, para Chile por todo lo que ha hecho por nuestra sociedad, fundamentalmente por los habitantes de Recoleta. Estoy hablando del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y también es un tremendo orgullo para Palestina. Ha sido un gran defensor de la causa palestina en todo tipo de instancias. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, es nuestro primer invitado para hablar no de Palestina en esta oportunidad, para hablar de Chile, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Obviamente, si el programa lo estamos haciendo aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada y no podemos eludir lo que está aconteciendo en nuestro suelo. La pregunta que le hicimos cuando llegamos la semana que está terminando a conversar a su oficina con Daniel Jadwe fue preguntarle en primer lugar cómo analiza él como alcalde de la comuna de Recoleta una de las medidas que ha dado a conocer el presidente de la República, esto de nivelar los presupuestos de las comunas, que no haya tanta diferencia entre una comuna y otra, lo que ocurre hoy día, por ejemplo, con la misma comuna de Recoleta o qué sé yo, con el, ¿cómo se llama? La comuna del Bosque, San Ramón, en relación a Las Condes, Vitacura. Por ahí partió la consulta con Daniel Jadwe en este diálogo para Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile.
Hola César, un abrazo primero a todos y a todas quienes nos están escuchando. Todavía no tenemos claridad porque la propuesta del gobierno es una propuesta declarativa que se ha mantenido solo en el ámbito de la generalidad. Dicen que van a abordar una reformulación del Fondo Común Municipal, lo que a todas luces a la mayoría de los alcaldes nos parece absolutamente insuficiente, porque el Fondo Común Municipal solo explica un quinto del financiamiento municipal. Lo que nosotros estamos pidiendo y lo que hemos estado tratando de instalar y anticipar es que se llegue a que todos los ciudadanos valgamos lo mismo ante la ley, y esto implica una reconfiguración completa del sistema de financiamiento de las municipalidades, pudiendo acercarnos, por ejemplo, a un tema de recaudación central de todos los impuestos y repartición de un per cápita comunal corregido, es decir, que a todos nos toque lo mismo y que se corrija esto en las situaciones de aislamiento, de mayor vulnerabilidad o de mayor prevalencia de algunas enfermedades catastróficas por comuna, que esto sí se puede detectar en los territorios.
Nosotros, alcalde Daniel Jadwe, nos hemos acostumbrado a que la gente ya lo toma como algo absolutamente natural, que tiene que haber mucha más plata en Las Condes que en La Pintana. ¿Eso ocurre a nivel mundial?
No ocurre a nivel mundial, ocurre en un país que es neoliberal y que es profundamente neoliberal, porque nunca hay que olvidar que la ciudad es el reflejo formal, no del modelo que las construye.
Sí, pero alguien va a decir, por alcalde Jadwe, pero si en Las Condes obviamente vive gente con más recursos que en La Pintana, entonces ¿cómo es la cosa?
Bueno, porque hemos tenido una ciudad que se ha construido desde una política urbana neoliberal, en donde se han creado tres ciudades: una ciudad en donde los ricos viven con los ricos, otra ciudad en donde la clase media vive con la clase media, y una ciudad en donde los pobres viven con los pobres. Cada barrio se ha hecho con un estándar para la clase que vive en él, y cada barrio además se ha terminado completando con la oferta de bienes, productos y servicios que la clase que en él vive puede pagar. Por lo tanto, en la ciudad de los ricos hay de todo y muy a la mano. En la ciudad de clase media hay menos cosas y un poco más distante. Y en la ciudad de los pobres no hay nada más que lo que provee el Estado y estas unidades básicas de subsistencia, que son las empresas familiares que se ubican en los negocios de las casas, en los kioscos, ¿no?
Y esta propuesta, alcalde Daniel Jadwe, que propone el gobierno, ¿en qué medida cambia el escenario?
Vuelvo a reiterarlo, no tenemos la propuesta al gobierno.
El gobierno, por lo que usted, querido alcalde, ha escuchado, más o menos, por la imagen que se ha formado hasta el momento con estas cosas que podrían llegar.
Mira, hay una sola declaración que nos pareció interesante a todos, que fue la del intendente nuevo, Felipe Guevara, que ha planteado que se está pensando en un piso de $1,000 por habitante para todas las municipalidades. Esto significa que el 90% de las municipalidades subirían casi al doble o al triple los dineros que tienen hoy día. En el caso de Recoleta pasaríamos de administrar, si llegáramos a tener $1,000 por habitante, de 30.000 millones de pesos al año a 90.000 millones de pesos al año. Y ustedes se imaginan lo que podría hacer Recoleta con 3 veces el presupuesto que tiene hoy día.
Aprovecha de contarlo, porque al dejado, ¿qué podría hacer?
O sea, de partida, poder mantener todas nuestras calles en perfecto estado y todas nuestras áreas verdes, además de aumentar la cantidad, poder mantenerlas verdes como nos gustaría, ¿no? Y no que sean muchas veces estas áreas cafés, que además, como no se pueden sostener, porque es caro regar, porque es caro la mano de obra de jardinería y es muy escasa además, pero además podríamos tener, por ejemplo, estar construyendo 200 departamentos para la inmobiliaria popular al año, ¿no? Y eso
se escucha maravilloso.
Y eso intervendría al mercado del arriendo abusivo y terminaría por modelar la ciudad desde una perspectiva de la planificación urbana, que sería notable.
Alcalde Jaue, a propósito que se levantó Chile el otro día, veíamos a la alcaldesa de Providencia, su colega, decir que andaba insinuada como que algo raro pasaba en Recoleta. Aquí en Recoleta no había habido ningún tipo de mal, me quedo ahí, decía la alcaldesa. A ver, ¿qué pasa ahí?
Bueno, que ella tiene un profundo anticomunista. Recordemos que su padre salía a matarnos por pensar distinto, ¿no? Por lo tanto, ella se ha creado en un ambiente en donde su odio hacia todos los que profesamos la forma de pensar que yo profeso no lo logra controlar y se le sale por los poros. Nosotros tenemos una explicación bastante concreta. En un país en donde todo sube y todo sube todos los días y ninguna autoridad, tampoco ella, hace nada para que esto no sea así, Recoleta viene hace 7 años generando iniciativas para abaratar y simplificar la vida de las personas. Claramente eso hace que a determinadas autoridades no se les tenga la misma rabia que se les tiene a la mayoría de los que son responsables y cómplices de este modelo.
Y a propósito, alcalde Daniel Jaue, conversando aquí en la radio, ¿cómo has logrado tú moverte en Recoleta dentro de un sistema neoliberal para llevar como compromiso social a los habitantes de la comuna?
Hemos buscado en el marco normativo actual todas las fisuras que este presenta para poder violar el espíritu del modelo cumpliendo la letra del modelo.
¿Y eso se ha traducido, por ejemplo, no está de más recordarlo?
En las farmacias populares, en las ópticas populares, en la librería, en la inmobiliaria popular, en la escuela abierta, en una serie de medidas que han sido replicadas a nivel nacional y que hoy día los mismos que antes las criticaban las están tratando de impulsar, como este gobierno. Hay que recordar que el ministro Mañalich, cuando surgió la farmacia popular, dijo que era inconstitucional y que los municipios no tenían derecho a vender nada. Bueno, la historia le demostró que estaba profundamente equivocado y que no conocía las leyes con las cuales él mismo gobernaba. Y hoy día él intenta llevar farmacias populares a todas las comunas en donde no las hay.
Alcalde Daniel Jaue, conversando con nosotros en la radio, ¿qué te ha pasado con todo esto internamente en la reflexión? Tú eres un hombre bastante analítico. ¿Cómo reventó Chile?
A ver, es que esto no requiere mucho análisis, ¿eh? Cuando uno mira, por ejemplo, el diario del siglo, que yo lo tengo guardado y absolutamente archivado en mi casa desde 1987 a la fecha, y uno mira que veníamos denunciando los sueldos excesivos del sistema parlamentario, que veníamos denunciando el robo de la AFP, que veníamos denunciando la crisis de la salud y la crisis de la educación. Cuando uno ve que hace 30 años se le dijo en todos los tonos, a todos los gobiernos, ¿no?, que el modelo no nos gustaba y que necesitábamos una nueva constitución, y tú ves que ninguno de los gobiernos fue capaz de responder, salvo el último de Michelle Bachelet, que trató de hacer cambios pero que se encontró con un boicot desde adentro y desde afuera, ¿no? Desde la derecha y desde la ADC, que hoy día ha cogobernado en el último tiempo con la derecha, y que hoy día, sobre todo a ellos dos, sobre todo a la Democracia Cristiana, ya este gobierno le estalla la explosión en la cara. ¿Por qué? Porque venían cogobernando entre ambos y logrando acuerdos en todas las cosas que le interesaban al gobierno para imponer su agenda neoliberal, y Chile se cansó. Llegó la gota que rebalsó el vaso. ¿Y cuál fue esa gota? 30 pesos en el metro.
Y una vez más, los estudiantes protagonistas.
Es que siempre son los estudiantes los protagonistas. Yo participé en las manifestaciones del 87 contra la dictadura y antes, en el 83, participé de las manifestaciones con Rodrigo Rocco, Marisol Prado y Van Bliners en el 94, 95, 96, 97. Participé estando en la calle en las manifestaciones del 2001, y estamos hablando de los gobiernos de Elwin, de Frey, de Lagos, de Bachelet, en las del 2006, ¿no?, y en las del 2011, cuando estalló en el primer gobierno de Piñera, y he participado incluso en las que cuando fuimos gobierno con Michelle Bachelet, y por lo mismo hoy día estoy en la calle todos los días acompañando a la gente, porque esto es parte de un proceso.
Y no ha habido...
esto no es, como quieren decir algunos, algo que partió hace dos semanas. Esto es un proceso de acumulación de fuerza que ha terminado sacando a todo Chile a la calle.
Y me he encontrado contigo, dicho sea de paso, estamos dialogando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, en la calle, y efectivamente la gente no se te tira encima, como muchos políticos. Que ¿a qué se debe eso? Que reconocen en ti a lo mejor el compromiso, lo que es la farmacia popular, la óptica, la universidad. Estoy pensando en voz alta, digamos.
Me he encontrado con una tremenda sorpresa. No es que no se me tire encima la gente. No, me saludan con mucho aprecio, me saludan con mucho cariño, incluso nos piden fotografías, porque yo siempre ando acompañado, y efectivamente ha sido muy grato estar con ellos en la calle, y reconocen además que son muy pocos los políticos que podemos caminar libremente en una manifestación y que todos nos saluden con bastante amabilidad.
Hoy día el 3%, según las encuestas, el 3% de Chile te ve a ti, Daniel Jaue, alcalde de Recoleta, como futuro presidente de la República. ¿Te hace ruido eso, no?
No hace ningún ruido, menos en esa encuesta, porque es la encuesta que paga Piñera, ¿no? O sea, yo entiendo que si esa encuesta que le mintió a todo Chile la CADEM hace 3 años para las elecciones, hace 2 años, hoy día no creo que esté diciendo la verdad. Es una encuesta que además técnicamente es bastante débil, bastante deficitaria, tiene una metodología que no tiene ninguna representatividad, y por lo tanto yo no me mareo en ninguna encuesta. Yo nunca le he creído mucho a las encuestas. Lo que sí reconozco es que hay una valoración positiva general en el país para lo que hemos hecho en Recoleta.
Y sigue habiendo miedos a los comunistas, ¿no? De repente, ¡ah, que los comunistas como terroristas! ¡No, van a tirar piedras! ¡No, solamente pasan reclamando! Y dice, ¿qué pasa con eso, alcalde Jaue, alcalde Recoleta, conversando con nosotros en la radio?
Los comunistas somos los únicos que venimos hace mucho tiempo denunciando lo que hoy día pasa. Y cuando tú hoy día ves que el 80% quiere una nueva constitución, pareciera que empiezan a alinearse los astros y empiezan a darse cuenta que no estaban tan mal los comunistas en los últimos 30 años. Fuimos oposición a los gobiernos de la Concertación, fuimos oposición a Piñera, participamos de un gobierno que intentó hacer reformas y que no lo pudo porque no teníamos las mayorías en el Congreso.
¿Hablas de la nueva mayoría?
Hablo de la nueva mayoría, o sea, de hecho, si no es por la nueva mayoría, tendríamos todavía el sistema binominal, tendríamos todavía una educación sin gratuidad, tenemos gratuidad, la instalamos, tendríamos todavía un problema aún mayor con los derechos laborales que todavía están cercenados en nuestro país, no existen, tendríamos 500 salas cunas menos. Eso no es menor. Este gobierno que ha hablado de poner a los niños primero en la fila, en casi sus 2 años de gobierno, no ha construido una sala cuna más. Que nos expliquen cómo era poner los niños primero en la fila. Lo que sabemos es que llevaron a los hijos del presidente a China para ponerlos primero en la fila de los negocios con China. Pero no sabemos que haya otra medida que ponga a los niños primero en la fila.
Alcalde Jaue, durante estos días se le ha estado consultando a la gente de la comuna de Recoleta qué quieren, qué país quieren, qué comuna quieren, qué se ha dicho de eso.
Bueno, hemos hecho más de 20 cabildos, han participado más de 1.500 personas. Y la gente primero coincide en que es necesario un cambio constitucional, y de ahí para abajo se ordenan efectivamente todas las que son las prioridades de la agenda social. Está la AFP, está el tema de pensiones, porque aquí se quiere un cambio de la AFP completo. No, nadie siente que la AFP pueda seguir existiendo. Pero también el tema de la salud, el tema de los sueldos dignos y el tema de la educación concitan la importancia y la equidad de territorial, que no es menor, de la mayor parte, o sea, cantidad de la gente.
Y hasta el momento, alcalde Jaue, las medidas que propone el gobierno del presidente Piñera, ¿en qué medida atacan el tema de fondo de lo que le ocurre a Chile?
En ninguna medida. El presidente Piñera ha diseñado una agenda social que tiene como objetivo central no tocar los pilares del modelo. Y lo que la gente quiere es cambiar el modelo. Por lo tanto, aquí lo que hay es unas medidas parches que son de mediano y largo plazo, que ninguna se resuelve en lo inmediato, porque yo creo que el gobierno además sigue en esa burbuja en la cual el presidente percibía que vivía en un oasis.
También el programa Palestina por Siempre quiso hablar con un tipo que tiene bastante identificación con el pueblo de Chile y obviamente con nuestro pueblo palestino. Así que muchísimas gracias por este diálogo para Palestina por Siempre.
Muchas gracias a ti, César, y a todos los oyentes de Palestina por Siempre, enviándole sobre todo un saludo muy sentido a todos quienes siguen sufriendo la ocupación militar en Palestina.
اطلع عيونك واتفرج علي فرجيك جنونك شو بيعمل في
que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30 esquina Larraín a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Palestina por siempre, por la libertad del pueblo palestino. El día domingo, 9 de la mañana, Radio Universidad de Chile, programa de Derechos Humanos. El informe de Andrea Anaiz.
Queridos amigos de Palestina por siempre, les tengo una buena noticia. Van a escuchar la noticia y van a decir, ¿cómo? ¿Pero no era una buena noticia? Pues sí lo es, porque les cuento que esta semana, que hoy culmina, para ser específicos, el miércoles recién pasado, el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha dimitido de su cargo ante irregularidades. Exactamente, el suizo Krahenbulm estaba acusado en un informe interno de abuso de poder y nepotismo dentro de la agencia, cuyas siglas en inglés es UNRWA, UNRWA, que no es otra cosa que la agencia para los refugiados palestinos de parte de Naciones Unidas, no solamente para los refugiados en general, sino que para los refugiados palestinos. Es especialmente importante, sabemos que son muy importantes aquellas personas que tienen estatus de refugiado de donde sean, de la nacionalidad que sean, en el país que sean. Pero resulta que esta agencia que trabaja específicamente con los refugiados palestinos de parte de Naciones Unidas, o sea, es el bastión de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, así importante es, donde hay aproximadamente 5 millones de refugiados palestinos que reciben apoyo de alguna manera, alimentario, logístico, de educación, de financiamiento, de parte de las Naciones Unidas. Entonces es muy importante la labor de esta agencia. Lamentablemente, Pierre Krasenbaum ha dimitido el miércoles pasado de la agencia de la cual dependen más de 5 millones de refugiados palestinos. Según informó Naciones Unidas, en el marco de una investigación por irregularidades en cuanto a gestión. Recordemos también que esta agencia de Naciones Unidas vive una gravísima crisis financiera desde el año pasado tras el recorte de los fondos que aportaba Estados Unidos, que era uno de los principales mecenas de esta agencia, y que es un recorte que todos ya sabemos que ha sido ordenado por el presidente Donald Trump. Más aún, debo señalar que el mandato de Krasenbaum se encontraba en la cuerda floja ya desde el pasado mes de julio, cuando salió a luz pública un informe reservado de las mismas Naciones Unidas, donde la investigación reflejaba que habían indicios creíbles y corroborados de irregularidades y abuso de poder por parte de la cúpula directiva de la agencia. ¿Qué les parece? ¿Ven? Por eso yo les decía que era una buena noticia, porque ya que estamos con aires, con viento de renovaciones para mejora, de limpiar el ambiente del nepotismo, de la corrupción, de la frescura encausada, de la frescura encapsulada por años, no solamente en una agencia como esta, sino que también lo estamos viviendo hoy día en muchos otros lugares, en el Líbano. Hay una crisis social importantísima. Quizás algunos de ustedes han tenido la posibilidad de ver algo al respecto en redes sociales. ¿Para qué vamos a decir lo que sucede en nuestro país? Entonces, por eso les digo que es una buena noticia, porque queremos cambios para mejoras, queremos sacrificios para mejora. En este caso, tuvo que dimitir el jefe de la Agencia para Naciones Unidas de los Refugiados, y eso es muy bueno, y esperamos que la persona que asuma este cargo esté interesado en el bienestar de los palestinos, y cuyo principal interés sea mejoras, bienestar y un desarrollo y un impulso importante específicamente para aquellos que son refugiados palestinos y que son más de 5 millones que dependen de esta Agencia de Naciones Unidas. Vamos limpiando entonces la corrupción, vamos limpiando el nepotismo, vamos limpiando las malas prácticas y vamos iniciándonos esperanzados en las cosas que van a mejorar, en este caso para los palestinos refugiados. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
سحرني ليل ونهار
من الهوى ومنها
قايد في قلبي النار
وعيوني عشينها
سحرني ليل ونهار
من الهوى ومنها
قايد في قلبي النار
وعيوني عشينها
يا حبيبتي في الدنيا
دقيقة ولا ثانية
ما اقدرش اغيب عنها
ازاي اعدي يوم عليها
ازاي اعدي يوم ازاي اعدي يوم
ازاي اعدي يوم عليها
والحلوة يا بامي غلباني ورموشها يا بامي دوباني والرمش يسلم سلام جرحني معرفش شبتني ولا رماني
والحلوة يا بامي
When
وانا قلبي يعمل ايه لو عدى يوم علي من غير ما تشوف عينيها عينيها ازاي عدي يوم ازاي عدي يوم ازاي عدي يوم عليها ما اقدرش اسيبها ولو ثواني نظرة منها شكل تاني عاشق هواها غصب عني وشو غلبني وشو أناني
مقدرش أسيبها ولو ثواني ولو ثواني النظرة منها شكل تاني شكل تاني مقدرش أسيبها ولو ثواني ولو ثواني النظرة منها شكل تاني شكل تاني
وانا قلبي يعمل ايه لو عدى يوم علي لو عدى يوم علي وانا قلبي يعمل ايه لو عدى يوم علي من غير ما تشوف عينيها عينيها ازاي يعدي يوم ازاي يعدي يوم ازاي يعدي يوم عليها
ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Palestino en la cancha.
A propósito del himno de nuestro querido Club Deportivo Palestino, los jugadores de fútbol han solidarizado con lo que ocurre en nuestro país. El Pájaro Gutiérrez, gran goleador, no ha jugado todos los partidos, lleva 10 goles, es uno de los goleadores del campeonato, identificado con Palestino. ¿Cómo está viendo el querido Roberto Pájaro Gutiérrez, centro delantero tricolor, tetracolor? El presente de nuestro país, el presente de Chile. Bienvenido, Pájaro Gutiérrez, a Palestina por siempre.
Hola, bueno, quiero saludar a toda la gente que escucha el programa, a la gente que está en Palestina, a la gente de Palestino. Y bueno, pues la pregunta es, lastimosamente estamos viendo una situación como país complicada, en la cual yo creo que toda la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está luchando, con las peticiones que por ahí el pueblo quiere que se puedan ir cambiando. Y en ese sentido, bueno, ha estado el país un poco convulsionado por diferentes situaciones, de las cuales también no se han terminado bien, y en ese sentido creo que se ha llegado a lo que ha sido un poco el desorden, lo que ha sido un poco que se ha visto lo feo de la situación que estamos viendo hoy día. Así que nosotros como futbolistas no estamos atraídos a la situación, sino que se nos ha complicado también nuestro trabajo, pero nunca perdiendo el foco también de las cosas que están pasando.
¿Cómo haces tú como futbolista cuando siempre se dice que ustedes viven como una burbuja por los tremendos sueldos, sobre todo jugadores del nivel tuyo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se acercan a la realidad que hoy día está manifestándose en las calles de nuestro país, Roberto Gutiérrez, la realidad de las personas que reciben jubilaciones de 50, de 70, de 100 mil pesos, ¿no es cierto? Salario de 400 lucas bruto, y te tienen que descontar más encima, y cosas por el estilo. ¿Cómo se acercan a esa realidad la gente que tiene que hacer eventos para poder financiar enfermedad y cosas por el estilo? Ese Chile que hoy día se levanta. ¿Cómo haces tú para estar cerca de eso, viviendo una realidad tan distinta hoy día, por lo menos, Roberto?
Lo que pasa es que no tiene nada que ver, yo creo, de la situación de uno. Yo creo que, en lo personal, yo vengo de una familia muy humilde. Yo creo que soy de Curacaví, un pueblo también rural, un pueblo de campo, donde me tocó trabajar hasta los 15 años también con mi familia, y sé lo difícil que es, y por lo mismo uno está con la gente. Después, claramente, uno también por ahí tiene que intentar apoyar de la vereda que a uno se le hace más tranquilo porque dices tú y lo que tiene y lo que me habla es, tiene razón. O sea, hoy nosotros y en lo personal yo creo que mucho también, pero claro, tenemos una situación, gracias a Dios, estable, una situación económica que por ahí, en base a lucha, trabajo también, se nos ha dado la posibilidad de estar un poco mejor, pero yo creo que soy el más consciente también de que mi familia, y tengo los familiares míos directos, que son los que están luchando también por un bienestar para ellos y para lo que viene.
¿Qué ha hecho, aprovecho de preguntarte, Pájaro Gutiérrez, Roberto Pájaro Gutiérrez en Palestina por Siempre, qué han hecho estos días que no ha habido fútbol? ¿Cómo han entrenado? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, nosotros hemos seguido entrenando con todas las dificultades que a lo mejor puede tener, porque nosotros estamos en la cisterna, ha sido también complicado por lo que es la comuna, que ha vivido también situaciones difíciles, y en ese sentido, bueno, se nos ha hecho difícil el poder a lo mejor llegar a entrenar, cosas así, pero hemos seguido al pie de la letra. Nosotros nos seguimos preparando, tú sabes que somos profesionales y no podemos dejar de lado la situación porque el fútbol ha estado en pausa, pero bueno, en algún momento se tiene que retomar esto. El fútbol también para nosotros es un trabajo, nosotros también dependemos de lo que es el fútbol, e intentamos hacerlo, y bueno, y creo que la mayoría de la gente sí está protestando, sí está haciendo su descontento social que tiene, pero también está volviendo a sus trabajos de una u otra forma, a intentar hacerlo de la manera más normal, y yo creo que nosotros también estamos en esas mismas situaciones. Hemos demostrado el descontento, el fútbol ha estado en pausa, pero también en algún momento tenemos que volver a hacer nuestro trabajo.
Bueno, tú eres el representante de un equipo que sus hinchas normalmente la pasan muy mal, ¿no es cierto? Me refiero a los hinchas que viven en territorio palestino ocupado en este momento. ¿Cómo sientes esa situación, Pájaro?
Bueno, por lo que tú dices, o sea, hoy día el país lo está pasando complicado, hoy día nosotros como país estamos viviendo una situación que por ahí no la vivíamos hace mucho tiempo, no había tocado vivir esto, pero yo creo que la gente que está en Palestino o el jugador que está en Palestino siempre se nos hace saber al club que hemos llegado, a la lucha que tienen día a día en Palestina, a las situaciones que viven, vemos reportajes, y en ese sentido yo creo que todos estamos insertos en la lucha del pueblo también Palestina. Créeme que sí estamos al pendiente, porque sí nos hacen saber, y es una de las cosas que identifica a esta institución. Por lo mismo yo creo que el jugador de Palestina también a lo mejor por ahí puede ser un poco diferente.
Yo no sé si tú estás consciente de lo importante que es Palestino hoy día en Medio Oriente, particularmente en Palestina, y de lo que se habla del equipo, incluso de ti mismo como goleador, como uno de los goleadores del campeonato en la prensa palestina.
Sí, o sea, a uno como futbolista a veces como que no se da cuenta de esas situaciones, pero como tú hoy día me lo haces saber, uno igual está consciente de esa situación. Nosotros sabemos que en Palestina hoy el equipo nuestro pasa a ser su segunda selección para ellos. Ellos han seguido nuestros partidos, lo que fue en Copa Libertadores. Ellos están al pendiente de nosotros, y como dices tú, o sea, hoy uno como jugador del club y uno de los mejores, como dices tú también, estando luchando por a lo mejor por ser el goleador del torneo, están pendientes de lo que hace uno, de la carrera que lleva uno en el club y en el equipo. Así que bueno, nosotros intentaremos seguir luchando como lo hemos hecho siempre para poder seguir dando la alegría a ellos a la distancia, que sí lo pasan mal por diferentes situaciones.
Roberto Pájaro Gutiérrez, muchísimas gracias, jugador de fútbol de Palestino. Gracias por haber dialogado algunos minutos para hablar de Chile, para hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país, en Palestina por Siempre. Un gran abrazo.
Ya, pues quiero despedirme y no dejar de mandar un gran saludo a la gente de Palestina, a toda la gente de Palestina, a los hinchas hoy día, de tanto de Palestina en el país, como también a la hincha de Palestino aquí en toda la región de Santiago, en todas las regiones que tenemos hinchas, que nos han acompañado, y a ustedes también como programa, Palestina por Siempre. Así que un abrazo grande para ustedes, un cariño enorme, y ojalá Dios quiera que podamos seguir, cuando se retome el fútbol, dándole mucha alegría en lo que es nuestro trabajo.
Palestino, en la cancha, como leones en la selva. Palestino, en la cancha, como leones en la selva. Toda la gente está cantando,
como palestino otro no hay, otro no hay. Palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino en la cancha, como leones en la selva. Toda la gente está cantando como palestino. Otro no hay, otro no hay. Palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino en la cancha, como leones en la selva. Toda la gente está cantando como palestino. Otro no hay, otro no hay.
Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Maining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Maining Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Maining Service, alimentación a su altura.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Programa de Derechos Humanos, lo reiteramos, somos Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Nos trasladamos a 13.500 kilómetros de distancia, estamos en Palestina. ¿Qué novedades hay desde Palestina ocupada? Nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid.
Saludos desde Palestina. Una semana más, donde probablemente lo más interesante o el elemento más llamativo de esta semana no tuvo tanto que ver con la política palestina o la política israelí. Sobre el terreno, la situación de la ocupación se mantuvo prácticamente igual, es decir, las colonias se siguen expandiendo, una serie de hogares y otras estructuras palestinas fueron demolidas por las fuerzas de ocupación israelíes, y probablemente el elemento, digamos más llamativo dentro de las políticas cotidianas de la ocupación israelí en Palestina, viene a ser la nueva detención ya hace unos días de la líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Harriet Al-Jarrah, quien ha sido detenida una vez más sin tener cargo alguno en su contra. Es una práctica generalizada por parte de la ocupación israelí de detener gente bajo lo que se conoce como la detención administrativa. Hasta el momento ni siquiera le han anunciado detención administrativa, no le han dado ningún cargo en su contra. La detuvieron desde su propia casa, estaba sola con su hija menor, a eso de las 4 de la mañana, se la llevan las fuerzas de ocupación israelíes, que invaden Ramallah para llevar a cabo una acción de estas características. Y hoy en día Khalid al-Jarrah está en la cárcel. El día de mañana, lunes, habría otro juicio, pero claro, las cortes militares israelíes funcionan de forma tal que, digamos, la arbitrariedad viene a ser la norma. Entonces, digamos, se va a la corte y el juez dice, no, la quiero mantener por 6 días más, y 6 días más, y 6 días más, hasta que, digamos, puede mantenerla por 72 días de esa forma. Después de eso, digamos, se le puede incluso decretar la prisión administrativa. ¿Qué significa aquello? Significa simplemente de que se puede quedar hasta 6 meses, y eso renovable por otros 6 meses, sin tener ningún cargo en su contra, como ya estuvo el año pasado. Eso desde el punto de vista de las detenciones. Recordemos que hay más de 6.000 presos políticos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí, incluyendo mujeres, incluyendo niños. De hecho, esta semana hubo las imágenes, digamos, para algunos bastante chocantes, digamos, de forma bastante decidora, no tan chocantes para la gente en Palestina, de soldados israelíes en la ciudad del Jalil, de Hebrón, deteniendo a un niño palestino, o atacando a un padre, acusando de que su hijo de, escuche bien, 5 años habría lanzado piedras a la ocupación israelí. Eso desde el punto de vista de la situación cotidiana. Pero desde el punto de vista político-diplomático, una cosa muy relevante tuvo que ver con la visita de una delegación de congresistas norteamericanos traídos por Jay Street. Jay Street, que es este lobby, digamos, pro-israelí por un lado, pero no de izquierdas, es bastante más cercano, o sea, no de derechas, perdón, no es el AIPAC, digamos, que es el reconocido lobby de derechas en los Estados Unidos, muy poderoso por lo demás, con gran fuerza en el Congreso. J Street, que fue creado bajo la administración del presidente Obama, intenta buscar principalmente apoyo político en los Estados Unidos para la solución de dos estados, lo que incluye terminar con la ocupación israelí que comenzó en 1967. Y ellos trajeron un grupo de congresistas a Palestina, los reunieron, digamos, con todo lo que son, entre comillas, las pesadillas del gobierno israelí, particularmente organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Breaking the Silence, organización rompiendo el silencio, de ex soldados israelíes que le dieron un tour en la ciudad de Hebrón y en la zona del sur de Hebrón, en la aldea de Sucia, que Israel intenta, o ha llevado ya años intentando lisa y llanamente demoler. ¿Por qué puede ser esto interesante? Porque se ve de que en el contexto de las campañas electorales en los Estados Unidos se ve un cambio en la política norteamericana. Y claro, una de las cosas que ha logrado esta alianza entre Netanyahu y Donald Trump es que hoy en día existen muchos más cuestionamientos por parte de un importante sector de la política norteamericana a lo que es la relación entre los Estados Unidos e Israel. Entonces, básicamente, lo que ha sucedido o lo que han logrado en el contexto de esta relación es principalmente el hecho de que hoy en día el Partido Republicano se encuentre muy en el lado israelí, e incluso de la ocupación israelí más que israelí como tal, por un lado. Pero por otro lado, el Partido Demócrata tiene, sobre todo entre sus votantes más jóvenes, mucha gente que hoy en día no solamente apoya el derecho de Palestina a existir, sino que incluso lo que es la campaña del BDS, boicot, desinversión y sanciones en contra de la ocupación israelí. Es un cambio, uno podría decir, bastante revolucionario en lo que es la situación de los Estados Unidos. Por cuanto, si hablamos hace unos pocos años atrás, 5 o 6 años, habría sido muy difícil encontrar más de 2 o 3, 5 a lo sumo, 7 congresistas norteamericanos, recuerdo en alguna oportunidad, que se oponían a estas resoluciones planteadas por el lobby, digamos, pro-israelí en los Estados Unidos. Hoy en día esa situación ha cambiado. Hay grupos bastante más grandes. Se organizan sobre todo en relación a Bernie Sanders, que es este precandidato del Partido Demócrata a la presidencia, pero también está la candidata Warren, por ejemplo, que hoy en día se ha puesto sobre la mesa en los Estados Unidos, en la agenda del Partido Demócrata, y hay varios candidatos o precandidatos presidenciales que han señalado de que la ayuda a Israel debe ser condicionada al proceso de paz, algo que nunca se había logrado. Estamos hablando de una ayuda multimillonaria. Estamos hablando de prácticamente 4,000 millones de dólares anuales que entrega Estados Unidos a Israel. Y que eso por primera vez se ponga en el discurso, vaya a llevarse a cabo o no. Esa discusión es algo realmente impresionante para lo que eran los cánones históricos de la política norteamericana en relación a esta región. Recordemos, Israel-Palestina para la política norteamericana no es un tema de política exterior, es un tema de política doméstica, es así como se ha tomado. Y por ende, mientras más se ha radicalizado la posición pro-israelí debido a la administración Trump y su alianza, no solamente con sionistas judíos, sino que con sionistas cristianos también. Lo cierto es que en el Partido Demócrata eso está, digamos, llevando hacia un extremo completamente distinto. Muy interesante lo que está sucediendo con el Partido Demócrata, y hay que tener bastante ojo al respecto. Claro, muchos dicen Bernie Sanders probablemente no va a ser el candidato demócrata en las elecciones. Bueno, hay que esperar qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque incluso las encuestas en los Estados Unidos, varias de ellas, se establece de que Bernie Sanders sería una fórmula ganadora en caso de oponerse a Donald Trump. ¿Puede ser cierto o no puede ser cierto? Lo concreto es que Bernie Sanders, un judío él mismo, digamos, muy rara vez podrá ser acusado de ser antisemita, pero claramente Bernie Sanders no es el candidato que a Israel le gustaría haber elegido. Israel, digamos, con todo lo que se ha jugado Benjamín Netanyahu, el gobierno israelí en su relación con los Estados Unidos, hoy en día un cambio de régimen en los Estados Unidos va a generar bastante controversia para lo que es la agenda de la ultraderecha israelí hoy en el poder en Israel. Claro, usted puede decir, hay tratativas para formar un nuevo gobierno. A lo mejor va a haber un gobierno menos en la derecha que el que se encuentra hoy en día. Claro, pero las posiciones en general macro no cambian. Todos apoyan la colonización, todos apoyan la anexión de Jerusalén, todos apoyan el control israelí sobre el espacio aéreo, los recursos naturales, incluyendo digamos, los pasos fronterizos como el Valle del Jordán, por ejemplo. Por ende, digamos, es una situación que digamos, no va a cambiar bastante. Pero lo que sí es importante es el hecho de que hoy en día incluso fuentes del lobby pro-israelí en Washington, de AIPAC, digamos, estén muy consternados con la posibilidad de que esta, lo que ellos llamaban el bipartisan support o el apoyo de ambos lugares, de ambos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, hoy en día se está diluyendo principalmente debido a estas políticas y también, digamos, la radicalización de la política israelí. Recordemos que gran parte del apoyo que ha recibido históricamente Israel es sobre lo que los palestinos consideran este mito de que Israel es la única democracia en Oriente Medio. Y hemos visto también una radicalización de la agenda, digamos, una agenda bastante sectaria, uno podría incluso denominar racista por parte del gobierno israelí, en contra de su propia población no judía, digamos, de los ciudadanos palestinos dentro del Estado de Israel, y una serie de otras políticas que atacan directamente a los organismos de derechos humanos, a la sociedad civil, incluyendo, por ejemplo, la decisión de esta semana que está terminando de expulsar lisa y llanamente al representante de Human Rights Watch, Omar Shaker, desde que es el representante para Israel y para Palestina. Human Rights Watch ha dicho, bueno, ahora el Israel se une a la distinguida lista de países como Corea del Norte, Irán y Venezuela, que han expulsado a los observadores de Human Rights Watch desde su territorio, a los representantes desde su territorio. Y, digamos, esa básicamente es la lista que se da en su conjunto. ¿Puede Israel, digamos, hacer variar esta tendencia en la política norteamericana? Así como sigue con sus políticas, es muy difícil. Claro, la situación no va a cambiar de un día para otro, pero lo que se está llevando a cabo hoy en día en los Estados Unidos es un fenómeno bastante digno de analizar, por cuanto existen perspectivas reales si se mantiene esta tendencia, que nada dice que vaya a ser detenida, de que en algunos años vayamos a ver un cambio importante en la política norteamericana hacia Israel y Palestina. Fue el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuaiz desde Ramallah, Palestina Ocupada. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere.
es la reflexión que nos hacemos respecto a nuestro país. No es justo que tantas chilenas y tantos chilenos lo pasen mal. Bueno, eso hay que multiplicarlo por mil, desgraciadamente, con las palestinas y los palestinos. Todos los días es un sufrimiento, es un agobio, es una humillación. Todos podemos hacer algo por Chile, todos podemos hacer algo por Palestina. Gracias por haber sintonizado este espacio de Derechos Humanos. Palestina por siempre, que tuvo en la sincronización técnica a Camila González. El próximo domingo, 9 de la mañana, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.